tardes.
Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo se encuentran?
Un gusto, doctor.
Y acá, doctor, con frío, con sensación térmica que hace más fresca la siesta. Estamos hablando de este caso ocurrido en Miami. Son apenas 10 las personas rescatadas hasta este momento. Número de fallecidos asciende a 10, confirmó la alcaldesa. Y nosotros entre el viernes, el sábado y el domingo, si sumamos, tenemos 427 personas fallecidas a consecuencia del COVID, doctor.
Sí, sí, sigue siendo alto el número de fallecidos y también así la ocupación de camas de terapia intensiva sigue siendo también alto.
Y a esta altura, independientemente de los contagios que dicen que disminuyó en determinado porcentaje, ¿sigue gente esperando una cama de terapia intensiva, doctor?
Sí, sigue, Carlos, pero en un número menor al que habíamos tenido semanas atrás. No sé si acuerdan que en alguna oportunidad habíamos hablado de hasta unos 206 pacientes esperando ingresar, sí, a terapia intensiva. Bueno, ahorita el número promedio durante el fin de semana y el día de ayer, después de los días que nos pasó la gente de CNE, entre 80 y 90 pacientes esperando ingresar a terapia intensiva.
Que aún así es alto.
Y mira, Carlos, si hay un solo paciente esperando para terapia intensiva, ya es grave para ese paciente, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. A cada uno que le sucede y le pasa, tiene la gravedad categóricamente, doctor. Sí, sí, señor.
Sí, sí. Estoy mirando así desde lejos y viendo un poco de afuera la situación, sí, aparentemente hay una disminución en este número también.
Claro que todo el cálculo se hace en base a lo que es registro oficial. No se debe descartar que hay mucha gente que no se fue a hacer la prueba.
Claro, claro, también eso. Y hay un porcentaje luego de, o sea, se supone que por cada un positivo hay por lo menos 4 o 5 personas que no fueron a hacerse la prueba, pero que también tienen la enfermedad.
Sí, sí, y que en un momento determinado puede que necesiten alguna cama.
Así mismo, así mismo. No, nosotros el impacto en terapia intensiva, y aún no lo vamos a ver ni esta, ni tal vez tampoco luego la próxima semana, tal vez más adelante. Acuérdense que los pacientes que ingresan a terapia intensiva lo hacen después de sus día 13, día 14 de evolución de los síntomas, de forma más frecuente, ¿verdad? Entonces, si tiene ese impacto, lo vamos a ir viendo. Y dentro de 2 semanas probablemente, o el número de fallecidos también, tal vez empieza a disminuir de acá a 2 semanas para verse reflejada en esa
crisis. Doctor Ángel, estuve mirando, sí, los números. Entre viernes, sábado y domingo, 427 personas murieron.
Sí.
Viernes, sábado y domingo. El viernes 125, el sábado 150 y ayer domingo 152. De los cuales 295 corresponden a personas de 60 y más años.
El 50%, poco más del 50%.
Sí, apenas 122 personas son las que tienen menos de 60 años. Y ayer inclusive encontrábamos en lista de fallecidos a 3 que tienen menos de 19 años. Lo que planteo es lo siguiente, doctor. De este número, 427, y de este, 295, ¿se tiene datos cuántos estaban en terapia intensiva?
De estos no realmente, Javier, pero en líneas generales la proporción suele ser del 20% aproximadamente de los fallecidos que se encuentran en terapia intensiva. Y esto es un histórico, incluso antes de la evolución de la pandemia acá en Paraguay, de 10 pacientes que pudieran fallecer dentro de un hospital en un día, y solo 2 o 3 como máximo corresponden a pacientes que fallecen en terapia intensiva. O sea, hay pacientes que fallecen en otro servicio, o tal vez se dé también el caso de incluso pacientes que fallezcan fuera del ambiente hospitalario. Pero de este fin de semana en específico, estos datos yo no los tengo, así como yo digo, siempre maneja más bien la gente de vigilancia. Pero en el global, y entre el 20 y el 25% de los fallecidos son siempre los que corresponden al servicio de terapia intensiva.
Ajá. Entre 20 a 25%. Este fin de semana es... los datos de este fin de semana son analizables totalmente todos los números, doctor Ángel, porque si nos centráramos en que 295 personas tienen más de 60 años... Estamos hablando, hay que revisar si, porque en teoría, si completaron las dosis, el esquema, ambas dosis, primero se reduce el riesgo de internación por cuadro grave y evita la muerte.
Sí.
Y cuando y decimos, evita la muerte, hay que revisar, o sea, si se dieron muertes, hay que revisar si estas completaron el esquema y en qué parte de un centro asistencial fallecieron finalmente, doctor.
Así mismo, y realmente ese análisis de datos probablemente lo tenga la gente de vigilancia, Javier. Ellos manejan al dedo esa clase de datos en relación al número de dosis que tenía. Tal vez esa gente tuvo su primera dosis y no la segunda, o tal vez se colocó la segunda dosis y concomitantemente desarrolló la enfermedad. Son cuestiones que se deberían de estudiar, así como vos decís, y por supuesto también el lugar donde fallecieron, si es que fueron o no atendidos en un servicio para pacientes críticos, o si estuvieron en servicios de urgencia, o siquiera si es que llegaron a un servicio hospitalario.
Claro, porque bajo ningún sentido luego vamos a entrar en debate la efectividad de la vacuna, porque eso es categórico que no fue. O sea, no.
Por eso, habría que ver cada situación en particular, habría que ver esta situación con trata.
Sí. Doctor, después de los sucesos de la semana pasada, el caso del Sanatorio Santa Lucía de Ciudad del Este, que son 351 mil millones lo que se debe por internación en terapia, y creo que también en sala común a los sanatorios privados, que cuesta 20 millones de dólares mensual sostener estas dos normativas, que están reacomodando los números y demás. ¿Cuál es el análisis que hoy al lunes tenemos después de estos hechos?
Las reuniones continúan, Javier, con el Ministerio de Hacienda tenemos varias cuestiones pendientes aún acerca de la proyección de estos gastos o de las solicitudes de fondos. Seguimos trabajando de manera constante con ellos. Incluso fuimos citados nosotros al Congreso para ir presentando también nuestros números y nuestras proyecciones para ver la posibilidad de conseguir también más fondos con ellos. Realmente el trabajo en ese sentido nos cesa y estamos viendo de dónde salen esos fondos. Realmente ya la pelota no es tan instante como diría, ya está en camisa de la gente del Ministerio de Hacienda. Uh-huh. Pero las proyecciones están hechas en relación al número de pacientes que ya están ingresados bajo los beneficios de estas dos leyes y a lo que proyectamos con la gente de vigilancia de lo que pudiera venir en los siguientes meses. La proyección necesariamente debe ser hasta diciembre y por eso sale esa cifra de 20 millones de dólares de forma mensual.
Uh-huh. Doctor, con, a ver, que cuatro camas de terapia salgan de circulación, no es un gran número, pero sí podría tener impacto sobre todo en una comunidad como Ciudad del Este. ¿Cómo arreglaron las cosas con el Santa Lucía?
Y en realidad, Javier, es muy interesante y es muy oportuno que preguntes eso, porque el Santa Lucía no tiene ningún convenio firmado con el Ministerio de Salud hasta ahora. Más nosotros nos habíamos acercado a ellos al momento de que ellos empezaron a recibir las notificaciones de los pacientes que solicitaban acogerse a los beneficios de estas dos leyes. Y al ser un sanatorio propiedad de una sociedad, ellos creo que hicieron una asamblea donde tomaron esa decisión de no firmar el convenio. A mí me parece muy extraño realmente, porque la forma en la que ellos solicitan el pago es mucho más práctico si es que ellos firman el convenio y nosotros les pagamos por las carpetas que ellos tengan, ¿verdad? Que son el producto de la atención de sus pacientes. Pero creo que ellos van a recurrir a la vía judicial o algo por el estilo para hacer el pago, cosa que puede llegar a demorar años incluso y con los costos que van a irse por el cielo. Ahora sabemos también cuándo van a cobrar ellos si es que hacen eso.
Claro, lo que obliga a una solución política con ellos, doctor Ángel, porque como le decía, sacar de circulación cuatro unidades son cuatro.
Pero es que no están fuera de circulación, Javier. Fíjate que por más de que nosotros no tengamos un convenio firmado con ellos, si un paciente requiere atención por COVID, va a ir a consultar o se va a internar en ese sanatorio. Y ahí ya es potestad del familiar del paciente solicitar o no los beneficios de la ley. O sea, en todo caso, lo que tendrían que hacer ellos es decidir cerrar su terapia intensiva, ¿verdad? Porque si siguen atendiendo, van a tener que recibir pacientes COVID. Y si siguen recibiendo pacientes COVID, el familiar o el paciente puede solicitar los beneficios de la ley. Y la ley, como les digo, de alcance universal, se les va a notificar de que son beneficiarios.
Claro, lo que planteaba el doctor Jorge Ortiz es que no se tome esto como una como una intención de chantaje o sometimiento, pero nosotros vamos a tener que cerrar porque los números no nos alcanzan para seguir operando.
Y eso es parte de lo que nosotros no logramos entender, Javier, porque nosotros tenemos convenios ya firmados con otro sanatorio en Ciudad del Este, y tenemos el acercamiento de un gremio de sanatorios privados que se está formando ahí en Alto Paraná. Y para ellos, o sea, ellos quieren firmar el convenio porque para ellos sí pierden los números. E incluso acá en área central no hay mayor inconveniente con el tema de los costos de internación. Por eso es que nosotros no entendemos cómo solamente al sanatorio Santa Lucía no les cierran los números y a los demás sanatorios sí.
Porque no son grandes empresarios, inclusive habían dicho. No tenemos capital, dijo.
Pero aquí también hay sanatorios que tienen 4 camas, hay 6 camas, hay sanatorios muy pequeños también acá y en otras regiones del país que sí tienen convenios. Bueno, eso es parte de un acercamiento que nosotros tenemos con ellos, ¿verdad? Que estamos conversando, pero es un tema pendiente también con los sanatorios.
Claro, estoy seguro que van a encontrar solución. Yo daba nomás una mirada un poco más allá. Más hacia el bosque, porque son 4 al final de cuentas, doctor Ángel.
Sí, son 4 camas que suman y que pueden ayudar. Sí. Pero, a ver, yo no puedo influir sobre la voluntad o la negativa en firmar el convenio de este sanatorio. Uh-huh. Tendrán sus motivos, tendrán ellos sus razones. Por eso, así como te digo, me extraña la decisión que toman, pero yo no puedo influir sobre eso. Uh-huh. Al final y al cabo, son una empresa privada y tienen la potestad de hacer eso, ¿no?
Doctor Ángel, a todo esto, hace días aparecía una corriente de información que supuestamente Oscar Cachito Salomón le ayudó a
Blas Lanzón.
A Blas Lanzón y Senador Nacional para que el ministerio pueda desembolsarle la plata que había gastado por la internación de su padre.
Realmente no conozco ese caso. Pero si es un ciudadano paraguayo que solicita los beneficios de la ley, yo creo que no tiene relación entre ser o no familiar de Blas Antonio o de Salomón. No tiene conocimiento de este caso en particular. Si me pasan los datos, tal vez puedo averiguar si se le notificó o no, o si está o no dentro de los beneficiarios de la ley.
Uh-huh. O sea que no hay un caso en el que se haya tenido que desembolsar una plata importante para Lanzoni.
Particularmente no conozco ningún caso en específico, pero así como digo, si me pasan los datos, tal vez se pueda averiguar. Pero a ver, entre los beneficiarios de la ley, los pagos aún no se están dando luego realmente, porque los sanatorios aún no nos acercaron sus historias clínicas o sus expedientes clínicos para nosotros proceder al pago. Nosotros desde el 16 de abril en adelante ya hemos notificado casi a 1.500 pacientes de que a 2.500 pacientes, perdón, que sí le íbamos a cubrir con los beneficios de la ley, pero hasta ahora hemos recibido poco más de 30 expedientes recién y estamos procesando eso para el pago. Todavía no hicimos ningún pago en relación a los fondos de la ley.
Doctor, quiero tomar nota de eso que dijo. Desde el 16 de abril a hoy, ¿cuántos expedientes autorizaron, le dieron el sí para que cubran las leyes?
Poco más de 2.500 ya, Javier.
¿2.500?
Poco más de 2.500.
Sí, pero sí.
Entre terapia y sala.
Terapia, UTI y sala. Y de ese 2.500, recibieron 30 expedientes para hacer la auditoría y proceder al pago.
Así mismo, Javier, así mismo.
La vez pasada me dijo el doctor Hernán Martínez que estaban analizando la manera de derribar un poco ese trámite de concluir una auditoría y después proceder al pago, sino pagar y después hacer la auditoría.
Auditar, así mismo. Y de hecho que eso ya está vigente, por así decirlo. Nosotros ya desde el viernes y hoy ya hemos enviado un numeroso expediente a la dirección financiera y solamente hay algunos casos especiales que lo vamos a analizar primero antes de enviarlo.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Y existen cuestiones particulares, por ejemplo, a alguna evolución de un paciente en terapia intensiva que no solamente implica los gastos de los 13 millones de guaraníes por día, por ejemplo, la necesidad de algún procedimiento quirúrgico que fue consecuencia de la evolución del COVID en ese paciente, que tuvo un cateterismo cardíaco, que tuvo que hacerse porque el paciente presentó un infarto durante su internación por COVID. Y eso, por ejemplo, se va a auditar primero para determinar si corresponde o no pagar y después recién se va a solicitar el pago.
¿Y
el... No así aquellos casos que solamente pulsaban con internación directa por el COVID, que sí se va para el primero.
¿Y en los demás casos fuera de estos específicos, doctor Ángel?
Y los demás casos que no tengan estos gastos especiales, por así decirlo, van a pasar directamente a la dirección financiera.
¿Y desde cuándo entra en vigencia ese autorizar el pago y después auditar?
A partir de hoy creo que va a correr ese pago. A partir de hoy corre el pago, pero nosotros ya estuvimos preparando nuestras carpetas desde el viernes pasado.
Uh-huh. Doctor, ¿es probable que en estos casos que usted refiera, podríamos asumir todas las familias hicieron ese depósito de garantía? ¿Y qué información tienen de cómo se dieron sucesivamente los casos? ¿El sanatorio firmó pagaré con estas familias, les cobró, después se va a hacer el reembolso a ustedes al sanatorio, el sanatorio a su vez le va a devolver otra vez la plata a las familias, o cómo? Porque que le tengan tolerancia hasta tanto se resuelva el pago con el ministerio, creo poco probable.
Sí, mira, eso ya escapa al control que tenga el Ministerio de Salud, Javier. El gremio sanatorio privado en general, son empresas privadas que tienen una política de manejo administrativo, la cual ni siquiera está prevista dentro de los alcances de la ley ni de su reglamentación. Y nosotros no podemos incluir ante esa clase de cosas. Eso pertenece a la política administrativa de cada sanatorio. Eso ya depende de la negociación a la que pueda llegar cada familiar de cada paciente con el sanatorio una vez que se realice el pago. Por de pronto, y lo conversado con algunos sanatorios privados dentro del gremio, no sé si está bien o no dar alguna marca, pero hay un grupo de sanatorios que ya le exonera del depósito, por ejemplo, a los familiares de pacientes que solicitan el beneficio de la ley. Allí ya está, hay un grupo de sanatorios que ya está haciendo.
Ya, es correctísimo. Bueno, doctor, ¿y cómo estamos con midazolam, atracurio y demás en las terapias públicas? Ahora, por ejemplo, que tuvo medicamentos, dijo que se les agotaron los recursos y demás.
Nosotros tenemos un buen esquema de provisión a terapias intensivas, tanto en área central y capital como en el interior, con algunos casos particulares. La semana pasada tuvimos reportes de Villarrica, por ejemplo, y de Pedro Juan Caballero, que conversamos con gente de insumos estratégicos y con la gente de la dirección de logística de ese departamento, y que estuvimos subsanando en el fin de semana. Y a medida que vamos recibiendo reportes, estamos haciendo ese trabajo de regularizar la provisión de medicamentos. El pasante que hubo fue específicamente con el midazolam, que dio un aumento leve en el consumo de midazolam en Villarrica y en Pedro Juan Caballero, pero se fue subsanado. De todas formas, nosotros estamos atentos a los reportes de tanto de los coordinadores de las terapias intensivas como de los directores de esos hospitales, ¿verdad?, para poder hacer el trabajo.
Doctor, para repetir nada más, de acuerdo al reporte, supongo, de ayer, entre 80 y 90 personas están esperando terapia intensiva.
Ese es el promedio realmente, Carlos. 91 era el número de pacientes de ayer a la tarde.
Entiendo. Y para repetir también, De estas 302 personas, solamente sábado y domingo, ¿qué cantidad de gente murió en terapia intensiva y qué cantidad de gente afuera? ¿Se sabe eso, doctor?
De estas 302 realmente no, pero en el global, como les digo, el histórico es entre el 20 y el 25%.
¿27?
20 y 25% aproximadamente.
20 y 25% muere fuera de la terapia.
En el histórico sí, en el histórico sí.
No, muere en la terapia.
¿En la terapia?
Sí, dentro de la terapia.
Ah, perdón.
De 85, 80 fuera de la terapia.
Eso es muchísimo. Sí.
Porque no llegan.
Históricamente siempre fue así. Eso es lo que quisiera recalcar realmente. Solo que ahora tiene mucho mayor impacto, ¿verdad? Porque el número de fallecidos es demasiado alto. Creo que, si bien recuerdan, hace unas semanas atrás en una conferencia de prensa del Ministerio de Salud, el doctor Guillermo Tequera había hablado de que el número total de fallecidos en el país en años anteriores, pre-pandemia, era de 6.000 casos por año aproximadamente. Sin embargo, estando ya en junio y ya hemos doblado esa cifra, y todo lo relacionado al COVID tiene que ver con el resto de las patologías.
Sí, acá hay una cuestión que da la impresión que de repente uno cree que está superando la enfermedad, doctor. Pasan 5 días, 7 días, pues eso le puede decir si pasa el 10, el día 11, y a veces a mucha gente le tumbó después el día 12, doctor.
Sí, sí,
posiblemente no se medicó como tendría que medicarse, no sé, trato de encontrar una explicación, ¿verdad?
Todos buscamos esta explicación, Carlos, todos buscamos esta explicación realmente, pero creo que es inherente a la condición previa del paciente, si tiene alguna patología de base, si tiene alguna condición predeterminante, que si hacía ejercicio, que si la alimentación, esa clase de cosas. Pero hemos visto que los pacientes se complican generalmente en su día 13, su día 14, y en ese periodo de tiempo es cuando está requiriendo de ingresar a terapia intensiva.
Pero posiblemente no se hizo la medicación correcta en todos estos días previos, con la ilusión de que como se sentía más o menos bien, podía superar en un par de días más.
Y tal vez también se trate de eso, tal vez también se trate de situaciones ahora miles, ¿verdad? Tal vez gente que confiaba en alguna medicación de forma empírica, que no acudía a sus controles, o otros que recibieron la medicación pero que no evolucionaron favorablemente. Estas cuestiones se pueden ser divididas en ese sentido.
Bueno, vamos a estar pendientes, doctor. No sé, las vacunas que nos llegan en dosis que uno quiere, muchos sostienen y afirman categóricamente que nos hubiese venido muy bien a todos, pero independientemente de vacunas, también estuve leyendo lo de la doctora Leticia Pinto cuando ella dice que se hicieron estudios. Creo que algo así como 30 personas y 27 dieron positivo, personas que ya se vacunaron en los Estados Unidos, doctor.
Sí, pero eso es muy importante. O sea, la vacuna no impide que te contagies o no de la enfermedad. La vacuna lo único que impide es que vos hagas formas graves o que te hospitalices o que fallezcas por esa enfermedad. Y al contagiarte, vos tenés todas las chances de poder contagiar a otras personas también. O sea, por eso el tema de la vacunación no debe darle esa falsa sensación de seguridad, no a una persona, sino a toda su familia o a todo su entorno. El hecho de que haya una persona vacunada no implica que esa persona pueda andar por la calle sin tapabocas o sin el distanciamiento o sin lavarse las manos, porque igual puede adquirir la enfermedad y puede contagiarle a otra persona que no esté vacunada, y esa persona no vacunada incluso desarrollar formas graves o fallecer. Entonces, recién cuando todo el mundo se vacune, eso puede ser seguro, así como ocurre en otros países, y ni siquiera podemos saber si es o no seguro, porque si se ponen a pensar, Israel ahora está retrocediendo nuevamente en todo lo que ellos habían liberado del uso de tapabocas y demás cuestiones.
Doctor, ya otra vez yo con mis preguntas sobre números. Ayer exactamente, es más, voy a mirar para que hablemos con números. Un segundito, doctor, estoy abriendo mi el Twitter del Ministerio de Salud. La cifra de no todos los días no varía, luego 540 personas en terapia intensiva.
Sí, sí.
Ahora mismo. Doctor, ¿es posible tener datos como por ejemplo el promedio de días en que están estas personas, ya están? Están hace una semana, hace 5, hace 20, las edades...
19 días es nuestro promedio internacional en terapia intensiva, Javier. Y la edad promedio, ahora nosotros tenemos estadísticas de que el 70% de los pacientes que están en terapia intensiva tienen más de 60 años.
Más de 60 años.
Sí. El 40% de nuestros pacientes está distribuido entre 18 y 59 años.
Sí. Doctor... Y de este 60% que tiene 60 y más años, ¿cuántas son vacunadas primera dosis y cuántas podrían estar ya vacunadas con el completado el esquema?
Eso aún no lo tenemos nosotros, Javier. Eso probablemente vigilancia pueda tener, pero yo no tengo eso.
Porque no estoy poniendo en tela de juicio la efectividad, pero sí... si llegamos o no tarde con esas personas.
Entiendo, Javier. Y vigilancia no puede dar esa respuesta grande.
Voy a pedirle a la gente de vigilancia.
Y como médico, doctor, las vacunas y estas nuevas variantes, ¿por qué? ¿Algunos hasta te hacen dudar de que las vacunas no están preparadas para estas nuevas variantes?
Y realmente todavía no hay estudios de efectividad sobre alguna de estas variantes. Sobre la variante Delta, por ejemplo, yo no he conseguido todavía muchos estudios en relación a ciertas plataformas de vacunas, como por ejemplo la de Sinovac. Pero yo creo que es un tema que más bien la gente del país se va a poder contestar con mayor autoridad, la persona del doctor Héctor Castro. Ellos sí están más pendientes de esa clase de estudios. Yo por lo menos no, el poco tiempo que tengo, otra clase de cuestiones también que hacen más a mi especialidad, que es terapia intensiva.
No, entiendo. Yo simplemente por curioso pregunto, porque también miro y la gente dice vacunate, pues te dice, mira que sí, es muy fuerte la variante que aparece ahora y hay que ver qué eficacia tiene la vacuna. Pero de todos modos, si uno puede vacunarse, que se vacune, doctor.
Claro, por supuesto, ese tiene que ser el mensaje. O sea, entre estar vacunado y no estar vacunado, el no vacunado tiene muchas más chances de entrar a terapia intensiva y fallecer que el que tiene vacuna, independientemente de que tenga una efectividad frente a uno o otra variante. Hay que usar todas las armas disponibles y creo que la vacuna es una de ellas.
Doctor, para cerrar, ¿aún no se ve impacto en terapia intensiva con relación a la disminución de los contagios?
No, aún no. Y creo que en 2 semanas más aproximadamente, tal vez sí tengamos esa disminución de casos, si es que eso se mantiene, si es que eso persiste.
Doctor, gracias por su tiempo, muy amable.
A las órdenes, Carlos, a las órdenes también, Javier. Y a las órdenes.